11:57.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
No hay solo un color en la bandera, no eres dueño de mi tierra ni emisario de mi paz. La sangre que hoy te mancha la conciencia, que derrama sin clemencia, no se limpia con callar.
Tu discurso de soberanía, que ya es una letanía, nadie lo quiere comprar. Permitiste a fuerzas extranjeras pisotearnos la bandera, aniquilando a nuestra gente sin piedad.
Pero que te quede claro, esto aún no ha terminado, el bravo pueblo ha decidido despertar. Todos con los estudiantes, no queremos comandantes ni invasores más allá.
Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Tú podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Devuélveme mi país, no empeñes nuestra identidad. Voy a rendirme.
No nos vamos a callar.
Haces como que no pasa nada.
Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Hora Ciudad Contexto. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Vamos a tocar todos los temas que son de su interés y ahorita les recordamos las redes sociales para que nos sigan. Mi nombre es Paula Rincón. Hoy vamos con un tema muy interesante con invitados que nos van a aportar demasiado. Yo ya los contextualizo al respecto, pero ahora voy a saludar a nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Juan, bienvenido.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Feliz nuevamente de estar acá con toda la mesa de trabajo en una noche que vamos a aprender mucho. Vamos a tocar un tema muy, muy, pero muy interesante que pronto para muchos ya se suene de pronto algo monótono, pero no es así. Es un tema que nos va a dejar ver otros puntos de vista, es muy importante.
Claro que sí. Continuamos. ¿Cómo está, Natalie? Bienvenida.
Bien, muchas gracias. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Juan.
Buenas noches.
Muy contenta nuevamente de estar acá acompañándolos. Y pues sí, definitivamente es un tema de interés para todas las personas en este momento. Yo creo que todos estamos involucrados en cierto modo. Es una crisis actual de la que evidentemente tenemos que hablar. Entonces, pues, démosle paso a eso.
Bueno, ya hicimos un preámbulo, pero antes, Juan, ¿nos recuerda por favor las redes sociales?
De acuerdo, entonces, si ustedes están conectados con nosotros, recuerde que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag Hora Ciudad. También nos puede encontrar con un blog en el cual encontrará información de su interés. Nos encuentra en www.horaciudad.blogspot.com.
Claro que sí. Bueno, empecemos, entremos sí, en materia.
Entonces entremos en materia porque la noche es joven. Entonces, Como bien sabemos, Venezuela ocupa la portada de importantes revistas. En este caso estuvimos investigando y en la revista Economist tuvo una portada importante en la cual afirma que este país dice tener más reservas petroleras que Arabia Saudí. Pero en este momento sabemos que sus ciudadanos tienen hambre, dicen que no pueden pagar la comida, pues no tienen el suficiente dinero debido a la crisis que tienen en este momento. Entonces es un tema que, si bien es cierto, nos abarca a todos porque somos su parte fronteriza más cercana, debemos tener la mente abierta para poder visualizar todo esto.
Claro que sí, bueno, ya entramos en materia, ¿no? Entonces a todos nuestros oyentes que se acaban de conectar, pues recuerden que nuestro dial es los 14:30 AM, hoy tocando un tema crucial que es la crisis actual en Venezuela y todo lo que esto abarca. Natalie.
Sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que aunque los venezolanos han estado huyendo en masa de su país hacia diferentes puntos del planeta en los últimos 10 años, estos últimos 24 meses han sido especialmente determinantes para que ya se hable de una crisis migratoria. La vecina Colombia asegura que tan solo en su territorio ya reside 1 millón de venezolanos, pero otras ciudades del continente también acusan un aumento preocupante de la población venezolana. Esto es una fuente de Telemundo en febrero del 2018.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, yo ya les voy a presentar a nuestros invitados, que por supuesto son de nacionalidad venezolana. Entonces, bueno, aquí está Pedro Miguel Vielma, él es un venezolano del estado Mérida, tiene 28 años de edad. Además es diseñador gráfico, caricaturista digital, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes Venezolanos, 100% opositor del gobierno de Nicolás Maduro, militante del partido político Acción Democrática por el estado Mérida, miembro de la JA Mérida, Juventud AD Mérida, asistente del diputado Williams Dávila y muchos aspectos más que ya él mismo nos contará. Pedro, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches Paula, buenas noches Juan, buenas noches Natalie, un placer estar acá. Saludos a toda Colombia, especial a Bogotá, quien nos recibe con mucho amor y mucha mucho sentimiento como hermanos de una misma nación, de una misma tierra que nos vio crecer desde la Gran Colombia, desde sus inicios. Con algo de tristeza de no estar en mi país, de ver la situación, la poliforma que tenemos actualmente en Venezuela, ya que son varias causas las que nos lleva a una mega crisis. No solo es hablar de una pequeña crisis, sino es una mega crisis en todos los aspectos, desde económico, social, migratorio, salud, economía.
Claro, claro que sí. Bueno, y también damos la bienvenida, él viene acompañado de su esposa Stephanie Díaz, bienvenida.
Hola, buenos días, buenas noches, discúlpenme.
Buenas noches.
Mi nombre es Estefanía Díaz y estoy muy contenta de estar acá con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, bueno Pedro, entremos en materia, contextualícenos un poco, de pronto para los que no tenemos muy claro cómo nace la crisis de Venezuela y sus consecuencias.
Paula, la crisis en Venezuela nace desde en sí, tenemos 18 años con un gobierno que solo lo que ha hecho es ir sumando crisis tras crisis en todos los aspectos. En sí han sido 18 años de grandes errores, grandes fallas por parte del gobierno, en el cual, como ya te había comentado, la economía, tenemos un sistema monetario súper devaluado, el cual estamos manejando hasta a los momentos. Viene un nuevo cono monetario, ya con este serían 3 tipos de moneda, más una moneda virtual que sería la del Petro. Prácticamente tenemos el Bolívar fuerte, ahorita viene el Bolívar supremo, que esperamos un Bolívar galáctico será, cada vez con una devaluación mayor, donde un dólar está alrededor de 670 mil bolívares. Siendo un país tan rico, en cuanto a materia de minería, petrolero, turismo. Una, como antes le decían, Venezuela, la perla del Caribe. Lo tenemos todo y a la vez ahorita no tenemos nada. En sí, la crisis nos tiene mal en el sentido de que, según las Naciones Unidas, por lo menos la oficina de la OCHA, de Asuntos Humanitarios, dice que más o menos el 19,49% de los niños menores de 5 años se encuentran afectados ahorita por grave desnutrición. Algo terrible, sí. Algo terrible. Para muestra un botón, lo vemos en diferentes canales televisivos, lo que se ve en la frontera, Cúcuta, Norte, Santander, lo que es frontera con el estado Zulia, La Guajira. En sí, el problema migratorio es fuerte. Se dicen estadísticamente que Colombia ha recibido más de 1 millón. En toda Latinoamérica no se tiene una cifra exacta. En sí se está hablando que ya puede ser alrededor de 6-7 millones de venezolanos, de los cuales el 70% son jóvenes, preparados, universitarios, pedagogos con grandes conocimientos, bien sea tecnólogos o carreras tecnológicas en diferentes áreas, desde la medicina hasta artes plásticas, como es en mi caso. En mi caso particular, soy diseñador gráfico, como ya lo comentaste. Por medio de mi partido de Acción Democrática, al cual milito, la forma de protesta en contra del gobierno que tengo es muy especial, muy única, que es de plasmar por forma de caricaturas, el cual he tenido una gran receptividad. Es una forma, en una imagen puede comunicar 10.000 pensamientos, se puede interpretar de diferentes formas, que es la idea que...
Ok, Pedro, cuéntenos, ¿hubo complicaciones en algún momento en Venezuela al usted exponer su trabajo con las caricaturas?
Sí, con el gobierno de Nicolás Maduro todo se espera. Tú simplemente por colocar un tuit y poner algo en contra ya eres prácticamente, por decir, un perseguido político. Ya te ven como una amenaza.
Eso le iba a preguntar, Pedro. Digamos, al realizar su trabajo, al plasmarlo, al tener ya su trabajo listo, ¿cómo fue la persecución de ellos? ¿Cómo empezaron a hacer esta maniobra de acoso, por decirlo así, a su trabajo?
Acoso, pues, en sí, decirlo, personas afectas al gobierno, lo que es las redes sociales, mis redes personales, comenzaban a insultos. En sí, ya después tuve un bloqueo de lo que es las páginas como Instagram, Twitter, y eso me dio más fuerza. Me dio más fuerza en seguir adelante y seguir haciendo caricaturas y seguir realizando el trabajo que realizo con mucho amor. Y es la forma de protestar algo que no estoy de acuerdo. Algo, un sentimiento donde expreso desde, como te dije, la situación que viven las madres día a día, en no conseguir alimentos, en hacer colas interminables de 6-7 horas para conseguir una harina pan, algo tan básico, para alimentar a sus hijos. Es algo que me apasiona y es la forma que espero que no lo voy a cambiar. Y así tenga mil y un trabas en contra del gobierno, se me ponga molesto, me insulten o todo, es la forma que escogí que voy a seguir realizando.
Sí, claro, eso es... Ay, discúlpame. No,
pues le iba a comentar que aparte es una manera pacífica, o sea, es una manera diferente... de no ser a recurrir a la violencia como la gran mayoría está acostumbrado, que si no es por puños, patadas, pistolas, nos hace sentir, y esta es una manera muy interesante que debemos aprender, que podemos protestar y sentir nuestra voz de una manera diferente.
Claro, Juan, pero es como te digo, la persecución ahorita, esta es una dictadura moderna, vamos a llamarla así, una dictadura disfrazada de democracia, en el cual por tú simplemente hacer una caricatura igual vas a ser insultado, vas a ser perseguido como si estuvieras en la calle protestando. Qué lástima de 5 largos meses de protesta, con muchos caídos, en lo cual amigos, amistades, muchos presos políticos por la misma situación del país, por pensar diferente, nos llevan a esto.
Es algo similar a lo que sucedió acá en Colombia con Matador, que también es un caricaturista y también tuvo como un conflicto precisamente por la crítica política directamente. Pedro, me gustaría que nos comentara de pronto cuánto lleva usted acá en Colombia, cuánto lleva en Bogotá
No sé específicamente qué es lo que está haciendo en este momento, digamos, para sobrevivir acá en Bogotá.
Claro, como un emigrante más de Venezuela y tocando el tema ese, tengo 8 meses ya acá en Bogotá con mi esposa.
Sí.
El cual han sido 8 meses de lucha, de separación de la familia, lo más importante, dejar a mi bebé de 4 años, a quien le envío un saludo, Sebastián Miguel. Fuerte, pero con el corazón y la convicción de que Venezuela pronto saldrá todo adelante y todos retornaremos. Que a la vez nos va a servir como un aprendizaje y como una lección para valorar más aún la tierra que tenemos. Esa perla, sí, del, claro, Caribe, como les digo, que casi todo el mundo ama. Cuando Venezuela estaba en sus mejores épocas, ahí recibimos inmigrantes de todo tipo. Chinos, árabes, turcos, colombianos. ¿Cuántas familias colombianas, grandes amistades tenemos que todavía, aún con la crisis que están, siguen en Venezuela?
Sí, bastantes. Sí. Bueno, Pedro, cuéntenos, ¿cuál es su aporte desde acá para ayudar a la población venezolana?
El aporte mío ahorita, pertenezco a la Comisión de Política Exterior de Venezuela. Trabajo, como ya lo dijiste, con el diputado William Dávila Barrio, el cual tuvimos una presentación el día 24 de abril en el Congreso de Colombia, donde se tocaron puntos solicitando al Congreso de Colombia y a las instancias, bien sea a migración, a todo lo... Sí, a migración y en sí a los departamentos que hacen vida en el Ejecutivo colombiano para la protección de los venezolanos. ¿En qué sentido también? Lo que es, en Venezuela, el SAIME, que es el órgano rector o el órgano encargado de tramitar lo que es pasaporte y cédula, tienen una traba para entregarle pasaporte a los venezolanos. Entonces estamos solicitando algún mecanismo, algún medio, para que los venezolanos puedan transitar con algún tipo de documento que tengan o algún tipo de carta que se solicite o que saque Cancillería, para estar tanto en el territorio colombiano como en lo que es los demás países de Latinoamérica. En ese sentido, como estaba antes, existía lo que era la Carta Andina. Entonces eso es lo que se está solicitando. Al igual que por medio de el Congreso colombiano o el Congreso de los demás países de Latinoamérica, las comisiones de investigación realicen una investigación exhaustiva en cuanto a aquellos funcionarios del gobierno o aquellas personas que se han lucrado con fondos del gobierno, inclusive están invirtiendo en países como Colombia. Sí. Tienen bienes, que esos bienes sean congelados, que esos bienes se regresen a Venezuela y sean invertidos en lo que tienen que ser invertidos. En cosas de materias de salud, que estamos súper crítico en este momento. Otro de mis aportes, estoy formando tipo una fundación que se llama Colombia Danos la Mano, en el cual recolecto medicamentos e insumos médicos para ser enviados a Venezuela, el cual también es un sacrificio, no solo en recogerlos, eso es lo de menos, eso nos movemos y lo hacemos con mucho amor y mucho cariño. El sacrificio es en sí en trasladarlos a Venezuela, porque en la frontera, sí, pueden, claro, ser decomisados. El gobierno no permite ningún tipo de ayuda, no quiere abrir el canal humanitario, que es otra de las exigencias que estamos haciendo, que fue presentado tanto en el Congreso de Colombia como en México, Perú y en el Mercosur.
Muy interesante. Pedro, ¿cómo describiría al joven protestante venezolano? ¿Cómo lo ven todavía las personas que están allá? ¿Cómo ve esa fuerza de no dejarse por parte del gobierno?
Con un corazón de piedra, pero a la vez un corazón de oro. De piedra porque ya tanta circunstancia en ver amistades, familias, toda la crisis le vuelve un corazón de piedra. Y de oro porque a pesar de las adversidades sigue brillando, sigue con la esperanza de que Venezuela va a cambiar, al igual como la tengo yo y la tenemos mucho.
Sí, claro. Pedro, a mí me surge como una inquietud con el tema. Usted nos comentaba hace un rato que la mayoría de personas que han llegado a Colombia y pues a muchos países que se han movido de Venezuela son estudiantes, son personas estudiadas realmente.
Correcto.
¿Qué tipo de personas está quedando en Venezuela? ¿Qué tipo de personas está saliendo de Venezuela y por qué? O sea, realmente, ¿qué sucede con las personas de pronto que tienen un estudio y demás en Venezuela?
Las personas que tienen un estudio en Venezuela están muchos terminando sus carreras, solicitando el apostillaje de sus títulos, o en mi caso tuve que congelar lo que era mi carrera de derecho, el cual quería, me sentía que tenía una puerta, una opción muy grande de estudiar en una de las mejores universidades de Venezuela y de Latinoamérica, como es la Universidad de los Andes, la ULA.
Sí.
El cual admiro y sí, tuve que congelar por medio de la misma crisis. Y al igual que yo, son muchas las personas que han emigrado, muchos los estudiantes y muchas personas profesionales. Como te digo, en Chile hay un hospital el cual más del 70% son profesionales, los profesionales de la salud, el 70% son venezolanos.
Sí.
Desde los médicos hasta las enfermeras. Entonces te puedes imaginar el grado de profesionales que están en toda Latinoamérica y ya partes de Europa, Reino Unido, España, en todo eso. Y lo que pedimos es paciencia a esos venezolanos, y sé que al igual que yo, todos vamos a regresar y vamos a levantar ese gran país.
Claro que sí. Bueno, antes de continuar, yo les recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden sintonizar en los 14:30 AM en nuestras redes sociales, en Un Minuto Radio, en Twitter, en Instagram también tenemos, sí, lo confirmamos hace unos programas, Facebook como Un Minuto Radio, y deben poner el hashtag HoraCiudad. Antes de continuar con Pedro, que también le puedan decir Pipo, no lo mencioné, pero le gusta que le digan así.
Es el apodo.
Yo quiero saber la posición de madre de Stephanie. Me llamó bastante la atención el tema de que por todas estas situaciones tuvieron que dejar a su bebé de 4 años en Venezuela. Yo creo que no es el único caso que se está presentando. Yo creo que hay muchas venezolanas que han tenido que pasar por esta situación y yo quiero conocer la posición de Stephanie.
Bueno, Paula, sí, tienes toda la razón. De hecho, la posición que nosotros como padres tenemos en este momento es totalmente difícil. Dejar en las manos de otra persona a nuestro hijo, créeme que no es fácil. Gracias a Dios, mi hijo está muy bien, está con mi suegra, la mamá de Pipo, y ella lo ama como un hijo más. No es fácil separarse de la persona que viene de ti, la persona que tú creaste prácticamente, ¿sí? Es muy difícil nosotras como madre levantarnos todos los días y no darle un beso a tu hijo, no decirle buenos días, no darle ese amor que tanto merece y no pasar un cumpleaños con él. De verdad me pone muy mal esta situación, me pone muy mal alejarme de mi hijo con tan solo 4 añitos cuando necesita más de su mami, más de la educación, más de todo lo que yo le pueda aportar. Es muy difícil para nosotras separarnos de nuestros hijos y eso es algo que no se lo vamos a perdonar nunca. Nunca, nunca al gobierno de Venezuela.
Tiene toda la razón, Stephanie. ¿Cuál es la visión a futuro? ¿De pronto traerlo con ustedes acá a Colombia? ¿O qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes respecto a la vida de su hijo?
Estabilizarnos un poco más para darle todas las oportunidades que mi hijo se merece. En este caso, nuestro hijo. Eso espero. Estabilizarnos y estar muy bien para poder estar al 100% para él.
Así será, Stephanie.
Amén. Es correcto, Stephanie. Stephanie, pues ya tocando el tema del niño, ¿cómo logran el contacto? ¿Es un contacto
permanente
o cómo logran hacer esta comunicación?
Es un poco difícil porque las redes en Venezuela están prácticamente bloqueadas, ¿ok? Hay como un tiempo en el que las personas pueden usar sus redes sociales, ¿sí? O sea, no hay internet.
¿Y eso
no
cómo
hay
lo
señal
regulan?
Telefónica.
Ah, ok, por medio
Movistar,
de la señal.
Exactamente, MobileNet, o sea, no hay señal. Entonces es muy difícil ahora nosotros comunicarnos con nuestro hijo. Ha sido bastante difícil.
¿Cada cuánto más o menos pueden?
Por ejemplo, en el día podemos hablar nada más una hora y no lo logramos todos los días. Por lo menos 3 veces por semana. No lo logramos.
Correcto. Bueno, Pedro,
Cuéntenos de pronto, a través de su experiencia y de su conocimiento acerca del tema de la crisis en Venezuela, ¿qué prevé usted para el país?
Bueno, Paula, para el país, ahorita lo primero es el fraude, el megafraude que tiene montado el circo, el teatro que tiene el gobierno de las fulanas elecciones del 20 de mayo.
Cuéntenos de eso, por favor.
Hay bastante publicidad de eso.
Sí, unas elecciones convocadas solo por el gobierno, al cual yo tengo 10 razones muy personales por qué no votar, que he compartido ya anteriormente, por lo menos la primera. Porque el árbitro electoral en sí, el CNE, es un árbitro que no demuestra transparencia, es un árbitro que no da confiabilidad al pueblo venezolano. ¿Cómo jugar un partido donde el árbitro está de un solo lado? Difícil,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Segundo, porque el órgano que convoca las elecciones es otro órgano fraudulento, la famosa Asamblea Nacional Constituyente, y la cual es nula de toda nulidad, en donde es un títere del gobierno para hacer y deshacer, donde sacan y crean leyes sin que nadie les diga nada, solo por ello. Tercero, no voto porque los presuntos candidatos que aparecen por el lado de oposición no son ni elegidos por unas primarias ni por un consenso de la Mesa de la Unidad o partidos opositores al cual pertenezco. Simplemente aparecieron de la nada. Sí, somos supuestamente candidatos opositores.
Una manipulación política.
Sí, por llamarlo así. Cuarto, no voto porque la mayoría de los países y organismos internacionales y transnacionales no van a avalar tal proceso fraudulento. Quinto, no voto también porque la Iglesia Católica, al cual me considero religioso, no está de acuerdo y dice que no tiene las suficientes garantías este proceso para realizar unas elecciones, como ellos las hacen llamar, libres y transparentes, supuestamente.
Sí.
La sexta, no voto porque Maduro y su combo, el narcotraficante que está más que demostrado, el cual fue enjuiciado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz ante el Tribunal Supremo, que sí está legítimo, por el caso de Odebrecht, la empresa brasileña,
sí,
el cual se dice que recibió una cantidad de más de 98 millones de dólares por unas obras en Venezuela, las cuales no se sabe si arrancaron, no, supuestamente estaban en papel y no hay nada. Uh-huh. Entonces, son muchas las razones. La séptima sería, yo no voto porque precisamente los países que avalan este proceso son países como Bolivia, Nicaragua, Rusia, Irán y tres, por decir, sandijuelas Antillas, de las Islas Antillas, que lo que hacen es besapiés del gobierno y aplaudirle todo lo que hace.
Sí.
Ya que se encuentra en ese ámbito del supuesto socialismo y comunismo, en el que solo el socialismo es para ellos y el pueblo que aguante hambre. Otra de mis razones es porque la parodia del 20 de mayo es un proceso falso, es un proceso el cual es nulo desde todos los puntos de vista que los podamos observar, ya que es solo por complacer al gobierno, no es por complacer a un pueblo o porque se celebren unas elecciones libres y transparentes que se estaban solicitando hace tiempo y simplemente no las quisieron hacer hasta que el gobierno dijo, sí, es el momento de realizar elecciones, pero es por tapar muchas cosas, por tapar la crisis, por tapar, lo que te digo, el caso Odebrecht.
Una crisis bastante evidente.
Correcto. Otra de mis razones es porque otro de los solicitantes de las elecciones en sí es Nicolás Maduro, como ya le digo, el cual está usurpando un cargo, el cual ya ha sido enjuiciado, como te dije anteriormente, y es nulo de toda nulidad que una persona que esté de usurpador, que esté ante un juicio de mérito, quiera unas elecciones supuestamente para salvar un legado que en sí lo que ha traído es miseria al
sí,
país.
Sí, que no es válido realmente.
Y como decimos los venezolanos, la ñapa. Yo no voto y le pido al pueblo venezolano no participar en estas elecciones por aquellas madres que sufren día a día, como ya les dije, el no tener el pan para darle a sus hijos, por aquellos caídos en protesta, que han sido muchos, por aquellos presos políticos, por mi familia, por mis amistades, y simplemente porque no me da la gana. No me da la gana de estar con Maduro, de seguir un lineamiento, de seguir un show mediático. Y si votamos nulo, que sería un voto castigo, el votar nulo, es darle al gobierno un respiro y legitimizar y decir ante el mundo, sí, en Venezuela hay democracia. Y es falso.
O sea, la invitación sí es, pues, no de su parte, no participar en las elecciones. Bueno, vamos a continuar, pero antes yo los quiero invitar a que escuchemos la voz del oyente hecha por nuestra periodista Lady Ospina.
Hola a todos nuestros amigos de Hora Ciudad Contexto. Me encuentro ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá y la pregunta del día es: ¿qué opina del trabajo de los caricaturistas aquí en Colombia?
El trabajo de una persona que se dedique al arte y en este caso a la caricatura en Colombia es muy complicado que se valore. Por ejemplo, podemos ir caminando por la séptima en el centro y encontrar jóvenes que se dedican a este arte. Ellos se ven muy apasionados por lo que retratan y algunas personas pagan por uno o se acercan a mirar lo que están haciendo. Otro ejemplo es de unos jóvenes que se dedican a hacer videos en YouTube y usan un tipo de caricaturas que no están explícitas, pero sin embargo logran atraer un público específico. Este grupo se llama Trineo. Considero que el trabajo de caricaturista es difícil, pero no imposible. Los colombianos somos luchadores y por medio del arte contribuimos a la paz del país.
Bueno, en mi concepto, con respecto a los caricaturistas, creo que les hace falta más apoyo por parte del gobierno. Es un tema de como que se ve el abandono de las personas por su gestión, ¿no? Aquí en el centro se da cuenta de que mucho caricaturista regado por la séptima, porque en sí no tiene como los medios o no le dan como la oportunidad de pronto de trabajar en empresas, no sé, ya sea como los periódicos, revistas, donde puedan como expresar y pues dar a exponer sus ideas con respecto a la política, la religión, fútbol, lo que sea, pero sí hace falta mucho el apoyo del Estado, del gobierno.
Su profesión es admirable. Cuentan con toda la creatividad y paciencia para recrear los momentos más difíciles de un país. Buscan enseñar con pedagogía por medio de dibujos que ayudan a los más jóvenes a entender situaciones que son muy difíciles en el día a día de los colombianos.
Esta es una nota de Lady.
¿Que una ingeniería es un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí, y gracias a él hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí, y gracias a él obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Un Minuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018. 27 de mayo por Un Minuto Radio.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer.
Todos tenemos historias familiares, barriales, biográficas o comunitarias pendientes por contar.
Abre tu baúl de los recuerdos, desempolva aquellas viejas cartas, evoca añejas canciones.
Visita tu álbum de fotos. Vuelve a tus casetas.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley.
Ahora ven,
viajemos en el tiempo.
Me dicen el clandestino por no llevar.
Es el verano del 56. El orgullo de Don Andrés por ser varón.
Prepara tu relato y no esperes más para crear el guión de tu historia. Diplomado a adaptación de historias reales al audiovisual. Porque nuestra realidad merece ser contada en historias bien investigadas y documentadas.
Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón.
Clases 6 de junio al 4 de agosto de 2018. Lugar, sede principal de Uniminuto, calle 81B, número 72B70, Bogotá, Colombia. Recepción de propuestas del 11 de abril al 15 de mayo de 2018, Casa de la Creatividad, Escuela de Medios para el Desarrollo, carrera 73BIS, número 8181, Bogotá.
Becas completas, Proimágenes y Uniminuto.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
No esperes más para convertir tu idea en un guión audiovisual.
Diplomado Adaptación de Historias Reales al Audiovisual. Es Medios Desarrollo Uniminuto con el apoyo de Proimágenes Colombia.
Escríbenos al correo fabio.medellin@hotmail.com o comunícate al 313-314-7441.
Pasan los días y yo desespero.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 8 de la noche y 36 minutos.
Venezuela, mi patria bella, bonita como ninguna.
Bueno, y regresamos 8:38 de la noche. Yo antes quiero enviarle un saludo muy especial a todos nuestros oyentes allá en Venezuela, aquí en Colombia, a Lorena, que está muy atenta escuchándonos y participando en redes sociales. Bueno, hablemos de la voz del oyente. Estaban hablando acerca del trabajo de la caricatura, de los caricaturistas, ¿no? Un trabajo muy complicado, muy criticado, obviamente a los que, por decirlo de una manera coloquialesca, el guante, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Y bastante peligroso, ¿no? Bastante peligroso.
Exactamente. Si bien lo decían nuestros oyentes, es una manera de mostrar sus puntos de vista, mostrar todo lo que expresan en una idea, como lo decía nuestro invitado Pedro. Es un trabajo que tenemos que de pronto darle más fuerza para que se debe notar todo lo que tienen para darnos con las ideas que nos quieren plasmar. Pedro, yo tenía una inquietud ya que pues me estaba rondando. ¿Qué consecuencias tuvo el retiro de Venezuela de la OEA?
Bueno, en sí el retiro de la OEA fue algo, un invento más del gobierno, gracias a la canciller representante del gobierno, Delcy Eloína, me des risa, el cual la OEA como organización le exige que Venezuela debe pagar los 8.7 millones de dólares que le adeuda. El retiro es por la misma presión internacional que le hacen los países y las comunidades en sí europeas, las organizaciones, países como Estados Unidos. Aquella guerra que supuestamente ellos hablan de guerra económica y guerra internacional. Sí. Simplemente por bloquear activos, por bloquear cuentas, como ya te había dicho, que es la investigación que se está solicitando tanto acá en el Congreso de Colombia como en los demás países. Aquellas cuentas gordas en sí que han salido producto del patrimonio venezolano, entonces ellos se sienten acorralados después de más de 30 muertos y 500 heridos en protesta, y eso estando en el ojo del huracán y ante la mirada internacional, el gobierno es una forma de huir, como una rata cobarde, en decir no queremos intervención extranjera, no queremos que se metan en asuntos de Venezuela, prefieren retirarse, pero antes de ellos retirarse ya han tomado la decisión de que prácticamente está fuera. Los mismos países le hacen un cerco, no al país de Venezuela, va directo a los venezolanos. Los demás países no están en contra de los venezolanos, están en contra es de un régimen y de un gobierno, no en contra de los venezolanos.
Claro que sí. Bueno, antes de continuar, Natalie, cuéntenos, ¿qué pasó un día como hoy?
Un día como hoy, en 1991, se crea la Fundación Instituto Jardín Botánico de Venezuela, ubicado en las instalaciones del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela y cuya principal actividad es coordinar, promover y fomentar las actividades relacionadas con la investigación botánica venezolana.
Bueno, un gran avance en 1991 para el país. Bueno, y antes de continuar, yo les traía por acá unos daticos. ¿Ustedes quieren saber cómo hacer para tener un día más productivo? ¿No les pasa que a veces se levantan y ya se les acaba el día?
No rinde el día.
Bueno, yo aquí les tengo 7 pasos para hacer que sus días sean mucho más productivos. La primera y más importante, levantarse temprano, definitivamente. Que si nos levantamos tarde, ya se nos fue mediodía, ¿no?
Ay, al que madruga Dios le ayuda, dicen sí. Por ahí.
Exactamente. El segundo, organizarte, organizar el tiempo, organizar las actividades que tenemos que hacer, tenerlas claras desde el principio del día. Tercero, tomarte un break, ¿no? Es importante, ¿no? No solamente ocupar la mente en las obligaciones, sino también descansar para continuar mucho más activos.
Sí, es necesario.
El cuarto, despegarse un poquito de las redes sociales, ¿no? A veces nos consume bastante tiempo este tema de las redes sociales. Yo creo que más de lo que debería. Sí. Quinto, dividir tus responsabilidades en partes manejables. A veces no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, ahí complementa el segundo, que es organizarse. Sí. Sexto, tener un espacio de trabajo ordenado, también fundamental para que las cosas funcionen perfectamente bien. Y séptimo, delegar responsabilidades. A veces tenemos que ser conscientes que no podemos con todo, y si te necesitamos de una manito, pues no dudar.
Hay que pedir ayuda.
En pedir ayuda, claro que sí, Juan.
Correcto, saber en qué momento levantar la mano. En este caso, yo estaba investigando acá un término pues que es relativamente nuevo pues para mí. Quería consultarles a ustedes, de pronto se han sentido expuestos a la xenofobia, que es un término que hablábamos ahorita tras micrófono sobre el rechazo. Entonces, no sé, cuéntenos cómo se han sentido con respecto a eso.
Oye, Juan, una buena pregunta, la xenofobia. Traer esa pregunta de xenofobia es algo que está en el diccionario, ¿verdad? Que según el significado de xenofobia, tenemos que es un concepto griego, el cual está complementado por xenos, que es extranjero, y phobos, que es miedo. Sí. O sea, es un miedo al extranjero, un rechazo. Es algo que es una palabra que está muy, muy a flor de piel en este momento, en el vocabulario de en los países. El miedo al venezolano, ya xenofobia lo relacionan con el venezolano, por la gran cantidad de emigrantes, como ya te había dicho. Es el miedo de simplemente, por escucharte hablar, decir, ya es un venezolano. Por tu forma de caminar, por vestirte, es aquella cosa, aquel rechazo, aquel odio, aquella humillación. Pero como le digo, también ha sido como aquella transmisión que ha dado el gobierno, aquel sentido de vernos como los malos, como los mártires, y no es así. El venezolano es alegre, echado para adelante, trabajador, luchador, con un concepto futurista, una visión de querer crecer, y en sí es igual como la palabra, muchos, el término veneco.
Sí.
Ya a mí hasta me da risa, ya hasta lo adopté para mí, porque el venezolano hacemos chiste de lo serio y hacemos en serio chistes también.
Pero bueno, a veces yo creo que eso puede pasar un poco por ignorancia también, ¿no? Porque muchas personas no saben que ese término puede llegar a ofender a los venezolanos y lo hacen solamente porque piensan que así se dice, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, también lo he visto bastante. He visto que los colombianos erróneamente se refieren hacia los venezolanos, pero también he visto la inocencia con la que lo hacen, ¿no? Entonces ya es como un tema más cultural. Yo quiero saber la posición de Stephanie frente a este tema. ¿De pronto ha sentido ese rechazo en la sociedad colombiana? Bueno,
de hecho sí, y más que todo en el transporte público. Siempre hay alguien comentando acerca de los venezolanos. Por ejemplo, que ya hay un colapso de venezolanos, ya vemos muchos venezolanos, y no es solamente en Colombia, es en todo el mundo. Donde podamos estar, allá llegamos. Y si he sentido la xenofobia, y es duro sentir eso.
Claro que sí. Bueno, continuamos entonces. El tiempo en radio es corto. Yo quiero preguntarle a Pipo de pronto si tiene algún mensaje para sus hermanos venezolanos.
Bueno, en sí el mensaje, lo primordial es, no están solos, todos los venezolanos no están solos, cuenta con el respaldo del mundo entero. En sí, gracias a los hermanos colombianos, a los hermanos peruanos, chilenos, en sí a todo el mundo. El no participar en, como ya te dije, en este fraudulento llamado a elecciones el 20 de mayo. Algo erróneo, algo ilógico, nulo, de toda nulidad. Y Venezuela no está sola, se está trabajando internacionalmente dentro del mismo Venezuela con el apoyo de la Asamblea Nacional Legítima, el Tribunal Supremo Legítimo, para alcanzar la libertad, porque como te dije ya es una dictadura disfrazada de democracia, y pronto saldremos adelante. Al igual que un fuerte abrazo y un mensaje a todas esas madres venezolanas, ya en vísperas próximos a celebrar el Día de la Madre, a celebrar, entre comillas, difícil para aquella madre venezolana que tiene que salir a buscar la leche, la harina, hasta una papa para darle de comida a sus hijos. Fuerza a esas madres venezolanas, no están solas, existimos personas detrás de no solo un partido político, sino de corazón como venezolano, para ayudarlas, para estar con ellos. Y Venezuela es grande, es linda, es bonita, y pronto estaremos todos juntos, de verdad. Amén. Todos estaremos juntos, y gracias a los países que han recibido el éxodo de la gran migración venezolana. Y cuando Venezuela esté bien, pase la tormenta y llegue la calma, ustedes también serán recibidos.
Allá los esperamos.
Sí, claro, gracias. Que sí, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy completamente segura que hay muchos venezolanos interesados de pronto en adherirse a los proyectos que lleva en pie Pedro, Pipo también, ya le iba a decir, a lo de la fundación y demás proyectos con fines de ayudar a la comunidad venezolana. ¿Cómo lo pueden contactar estas personas, Pipo? ¿De pronto redes sociales o algún otro medio?
Sí, por mis redes sociales, @pipocaricatura, o mi número de teléfono personal, el 322-730-7931, y totalmente a disposición y a la orden. A la orden, no solo para temas de ayudas humanitarias para Venezuela. Cualquier inquietud, cualquier proyecto, cualquier propuesta, estamos abiertos para recibir. Es la idea de ayudarnos todos como venezolanos y estar de la mano junto con, en cada lugar que se encuentre, desde cada rinconcito que se encuentre, así sea en Colombia, en toda Latinoamérica, Europa, ayudarnos como venezolanos, y más que todo como hijo de un mismo libertador, de Simón Bolívar, padre de 5 naciones, y sentirnos como hermanos. Para concluir, Paula, me gustaría dejar una frase.
Claro que sí.
Una frase del Papa Francisco. Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Venezuela es grande.
Excelente. Natalie, antes de finalizar, recuérdenos por favor las redes sociales.
Le recordamos a nuestros estimados oyentes que en Facebook y Twitter nos encuentran como Uniminuto Radio. No olviden poner el hashtag Hora Ciudad. También contamos con un blog en el que encontrará información de interés. Nos encuentran en www.horaciudad.blogspot.com.
Claro que sí. Bueno, y ya finalizando nuestro programa, hoy con un tema muy interesante y con una persona que, además de vivir en carne propia toda la situación venezolana, lleva a cabo proyectos pues para intentar darle un camino a la solución, ¿no? Pues esperamos obviamente que todo se solucione, que la situación, sobre todo con el bebé, pueda estabilizarse pronto. Siempre, siempre serán recibidos en los programas de Hora Ciudad. Les agradecemos muchísimo por venir hasta acá, contarnos su historia, compartirla con nuestros oyentes. Ya tienen las redes sociales de Pedro por si pues alguno de nuestros hermanos venezolanos quiere contactarse con él. Y nada, nuevamente muchísimas gracias y siempre serán bienvenidos acá.
Muchísimas gracias, igualmente. A ustedes.
Bueno, nos despedimos. Recuerden que nos pueden escuchar nuevamente en Hora Ciudad Contexto el próximo miércoles desde las 8 de la noche. Pero recuerden que también tenemos Hora Ciudad Deportes el próximo martes. Y lo más divertido, Hora Ciudad Cultura el próximo jueves. Hasta aquí el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.
Feliz noche.
Feliz noche. Tengo que